Vivo aquí en Nueva Zelanda y a finales de 2018 me sentía algo sola. Así que decidí descargar la aplicación de citas Tinder para intentar encontrar a un chico simpático con quien salir y tal vez incluso encontrar un novio a largo plazo. Terminé emparejándome con un chico que había venido de Australia y charlamos durante 2 semanas antes de finalmente encontrarnos. La conversación fue bastante ligera, nada demasiado serio, y fue divertida. Como dije, él era de Australia, así que hablamos sobre cosas australianas y recuerdo haberle dicho cuánto quería visitar Melbourne. Él dijo que había estado allí 1 o 2 veces, y comenzó a recomendarme algunos cafés excelentes que conocía. Parecía un chico normal y agradable, y cuando acordamos encontrarnos estaba feliz de hacerlo. Pero entonces, quizás 5 días antes de nuestra cita, se volvió muy persistente e impaciente. Me enviaba mensajes de texto varias veces al día, y si no respondía de inmediato, preguntaba si algo estaba mal. Me pareció extraño que estuviera tan apegado después de empezar con tanta confianza. Intentó adelantar la fecha de la cita para que pudiéramos vernos antes, y olvidaba completamente si le había dicho que estaba ocupada un día en particular, casi como si no prestara atención o no le importara lo que tenía que decir. Fue realmente inusual que alguien fuera tan persistente conmigo. He tenido chicos antes que eran quizás un poco persistentes, pero solo por un nerviosismo emocionante. Una clase de emoción diferente a la que parecía tener este chico australiano. Simplemente no podía entender por qué no podía esperar hasta el domingo que habíamos acordado para encontrarnos. Se sentía muy narcisista, y debería haberlo visto como la señal de alerta que era, y simplemente no haberme encontrado con él. Tenía los mensajes guardados en mi teléfono por un tiempo, así que tengo un registro de las fechas exactas y las horas en que envió algunos de sus mensajes. El 2 de diciembre, me envió un mensaje justo después de las 9 a.m., diciendo, «Buenos días, ¿cómo estás?», y nuevamente aproximadamente 1 hora y media después. No respondí al primer mensaje porque estaba dormida, y creo que él lo tomó de la manera equivocada porque dijo que estaba bien si había cambiado de opinión, y ya no quería salir en la cita. Fue entonces cuando le respondí y confirmé que lo vería más tarde ese día. Nos encontramos y fuimos a un lugar llamado Revelry. Es un bar muy estándar, muy popular y mucha gente va allí, pero definitivamente es más un bar nocturno. Nunca había bebido allí durante la tarde o el día, pero estaba abierto, parecía tener un ambiente relajado y él quería ir allí, así que fuimos. Era un poco más grande de lo que mostraban sus fotos en Tinder, y era obvio que había ganado algo de peso. Tenía ojos grandes y distintivos y estaba muy, muy pulcro. Me refiero a que su ropa parecía recién lavada y planchada. También estaba muy bien arreglado, obviamente cuidaba bien su piel y esas cosas. Como estaba realmente bien parecido, recuerdo haberle hecho muchas preguntas diferentes, y él simplemente me hablaba. Intentó hacerme algunas preguntas, pero no eran muy profundas. Pensé que estaba un poco nervioso, para ser honesta, pero eso no es inusual en una primera cita. Pero las cosas empezaron a desmoronarse en cierto punto, porque había dicho una cosa en los mensajes sobre dónde trabajaba y otra diferente en la cita. Empecé a sentirme un poco inquieta. Quería confiar en él, pero tan pronto como comenzó a mostrar algunas inconsistencias, empecé a preguntarme si solo estaba mintiendo sobre cosas para impresionarme. Como era de Australia, le pregunté dónde había conocido a sus amigos kiwis, y me dijo que todos sus amigos eran policías, o de alguna manera estaban involucrados en la aplicación de la ley. Habló de cómo se había encontrado con ellos mientras bebía en varios bares, cómo se conocieron con el tiempo y cómo regularmente lo invitaban a sus lugares para barbacoas y cosas así. También mencionó que su mejor amigo de Australia iba a venir a ser un fiscal de la corona. Fue entonces cuando noté que muchas de las cosas de las que hablaba tenían este tema recurrente. Parecía obsesionado con ese tipo de cosas, lo que, en retrospectiva, explica mucho. Creo que estaba tratando de procesar algunas de las cosas que había estado haciendo en los días anteriores, y salió en su estilo de conversación. Obviamente pensaba mucho en policías, cuerpos muertos, y formas en que las personas pueden ser asesinadas, en la fiscalización, la justicia y el sistema judicial, y simplemente salió de una manera muy extraña, como en nuestra primera cita. Como dije antes, hablamos bastante sobre él siendo amigo de muchos policías diferentes, y entró en bastante detalle sobre los detalles de ciertas investigaciones que aparentemente habían compartido con él. dijo que estaban teniendo un momento realmente difícil en ese momento, debido a cuerpos que desaparecían en las cordilleras de Waitakere. Me dijo que los perros rastreadores de la policía solo pueden detectar carne en descomposición a 1.5 metros de profundidad bajo el suelo, así que si los cuerpos están enterrados más profundos que eso, la policía no podrá encontrarlos. Pensé que era un tema un poco mórbido para hablar en una primera cita, pero era un hecho interesante de todos modos. También entramos en una conversación sobre todas las diferentes clases de serpientes venenosas en Australia, y se volvió bastante animado al respecto. Obviamente tenía una pasión por el mundo natural. Era bastante extraño, pero pensé que era lindo. Me encantan los animales también, así que estaba contenta de que tuviéramos algo en común, y eso me hizo sentir un poco más relajada de nuevo. Pero luego, justo cuando comencé a sentirme cómoda con él nuevamente, comenzó a contarme esta historia realmente extraña y espeluznante. Me contó cuán loco es que un chico pueda cometer un pequeño error y luego ir a la cárcel por el resto de su vida por ello. Prosiguió contándome sobre este chico que conocía en Australia que había tenido intimidad consensual, que involucraba asfixia con su novia, y había terminado matándola accidentalmente en el proceso. Me aseguró que todo el asunto fue un trágico accidente horrible. Como las cosas simplemente salieron mal de repente y como el chico estaba realmente molesto porque la amaba y nunca la lastimaría a propósito. Pero aún así, el chico fue condenado por homicidio involuntario y enviado a prisión por mucho, mucho tiempo. Lo que sé ahora es que esto podría haber sido él probando una historia conmigo. Cuando pudo ver que me sentía un poco incómoda con lo que estaba diciendo, trató de cambiar el tema para que pudiéramos hablar de cosas más mundanas. No intenté hacer una salida rápida ni nada por el estilo. Estoy bastante acostumbrada a lidiar con todo tipo de personas, y no estoy diciendo que las personas que hablan de cosas oscuras en la primera cita sean malas personas o algo así, pero definitivamente fue raro. Estuvimos juntos un rato, pero después de unas 3 horas más o menos, inventé alguna excusa por la que tenía que irme y nos despedimos. Cuando nos estábamos despidiendo, dijo: «Mi coche está por aquí», y señaló una calle en particular. Mi coche estaba por esa misma calle, pero en ese momento me sentía incómoda y mi instinto me indicó que caminara en otra dirección. Además, él era mucho más grande que yo, así que si algo salía mal, sabía que no podría defenderme. En retrospectiva, fue una buena decisión. Fue mi intuición. Mi cerebro decía que esto era extraño. Aquello era extraño y, mirándolo ahora, es realmente extraño pensar en quién era él realmente. No creo que esté en el ámbito de lo que los cerebros humanos normales puedan comprender, pero justo el día antes de que nos encontráramos, el chico con el que había salido en esa primera cita había asesinado a una chica en su habitación de hotel. Una chica británica llamada Grace Millane. La razón por la que mencionó a su amigo que estranguló accidentalmente a su novia es porque así es como la había matado, aunque si fue a propósito o no es otra cuestión. Además, la razón por la que mencionó la cordillera de Waitakere es porque ahí fue donde terminó deshaciéndose de su cuerpo, y todo ese otro asunto sobre los perros rastreadores era una investigación que había estado haciendo la noche anterior que aún consumía su mente. Es difícil mirar hacia atrás y pensar que eso le había pasado justo a ella. Por lo que entiendo, mientras estábamos en nuestra cita, su cuerpo aún estaba en esa habitación de hotel, escondido debajo de la cama o algo así, envuelto en una manta. No hay nada que podría haber hecho y lo sé ahora, pero aún así es realmente difícil aceptarlo. Creo que si hubiera sido una cita en la noche, potencialmente podría haber sido una víctima. Me reconforta mucho el hecho de que tengo mis instintos y tomo muy en serio la seguridad en las citas en línea, y eso no es nada en contra de las mujeres que están dispuestas a ir a casa con alguien en la primera cita. Pero solo quiero decir a las mujeres jóvenes que den un paso más en su pensamiento cuando estén en una cita para ver cuánto conocen realmente a esta persona. Desde entonces he tenido citas con hombres encantadores y confiables, pero pienso cuánto los conozco realmente. Eso me ha hecho ir un poco más despacio y divulgar un poco menos información personal. Sé que en las citas modernas es bastante común dar a las personas tu handle de Instagram, pero estás dando acceso a mucha información personal. Es realmente peligroso, y solo quiero alentar a la gente a que piense antes de hacer eso. No hay nada malo en retroceder, tomarlo con calma y darte tiempo. El alcohol tiene un gran efecto. Es parte del tejido social de las citas y parte de la vida en estos días, pero aún viene con un riesgo masivo. Las mujeres necesitan ser realmente conscientes de cuánto están bebiendo en las citas. Y desafortunadamente, a veces las bebidas son adulteradas. Vivimos en este mundo donde la gente todavía es idealista sobre cómo deberían ser las cosas en las citas, pero incidentes como estos hacen que las cosas retrocedan 10 o 20 años, donde las mujeres aún tienen que agarrar sus llaves entre los dedos o no pueden dejar una bebida en la mesa. No estamos tan desarrollados como pensamos en áreas como las citas. La tecnología nos ha adelantado, creo. La gente es como siempre ha sido. Creo que con el avance de la tecnología, pensamos que nos volveríamos más refinados, pero somos los mismos, solo con nueva tecnología. Creo que la invención de las aplicaciones de citas es algo maravilloso y no quisiera vivir en un mundo sin eso, pero solo deseo un mundo donde las mujeres no tengan que pensar en su seguridad todo el tiempo. Hace unos meses decidí que ya había superado la ruptura que tuve durante el verano con mi novia de largo plazo. Me tomó meses superarlo porque estaba realmente desconsolado, pero en algún momento simplemente tienes que volver al ruedo, ¿no? Así que descargué esa aplicación de citas, Hinge, y comencé a deslizar perfiles. Definitivamente es la mejor aplicación de citas que he encontrado, ya que te permite enviar mensajes directamente a las chicas en lugar de solo esperar que te vean y hagan match contigo. Así que definitivamente me dio una mejor oportunidad de hablar con el tipo de chicas que me interesan. Y una de ellas fue una chica persa llamada Sirushai. Sirushai era, honestamente, una de las chicas más hermosas que había visto jamás. Tenía este gran revoltijo de cabello oscuro salvaje que estaba teñido de rubio hacia las puntas, pómulos muy altos, cejas perfectamente esculpidas y algunos de los ojos marrones más profundos y atractivos que había visto. Era simplemente deslumbrante y como había crecido en Teherán, la capital de Irán, yo tenía cierta ventaja. Verás, hablo un poco de farsi, el idioma que hablan allí, y pensé que eso podría impresionarla si le decía, lo cual hizo, y boom. Solo una hora o más tarde de haberle enviado mi primer mensaje, ya estábamos charlando. Era una persona extremadamente ocupada y me sentí halagado cuando dijo que haría tiempo para verme. Así que organizamos encontrarnos para tomar un café durante el fin de semana. Ella llegó a nuestra cita con su equipo de gimnasio y se disculpó por estar tan informal, pero solo podía hacerlo después de una sesión programada con un entrenador personal. Pero a mí no me importó en absoluto. Se veía absolutamente impresionante en sus pantalones de yoga y estábamos tomando café, charlando sobre nuestras vidas, nuestros intereses, todas esas cosas típicas de una primera cita. Cuando miro por las grandes ventanas de vidrio y veo a este tipo apoyado contra su coche. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero después de un minuto o dos, me di cuenta de que simplemente nos estaba mirando fijamente. En un momento, Sirushai notó que yo miraba por encima de su hombro y preguntó qué estaba viendo, y comenté sobre el tipo afuera que parecía estar observándonos seriamente. Entonces ella se giró. Miró por encima de su hombro y luego volvió a girarse con una mirada de terror en su rostro, diciendo algo como, «Tenemos que irnos ahora». Yo estaba como, «¿Por qué? ¿Conoces a ese tipo?» Y ella negó conocerlo. Pero no soy tonto, supe cuál era la situación de inmediato. O era un miembro de la familia controlador o algo así, o era un exnovio psicópata. Pensé que todo lo que haría sería seguirnos para tratar de intimidar o algo así. Pero nunca imaginé que realmente me atacaría de la manera en que lo hizo. Verás, donde vivo está construido a lo largo de este gran río de 1.5 kilómetros de ancho, y la cafetería en la que Sirushai y yo habíamos decidido reunirnos estaba justo en los muelles. Así que estamos caminando por el paseo marítimo de la ciudad cuando el tipo me acorrala, me agarra por el cuello y comienza a empujarme hacia atrás hasta que mi espalda estaba inclinada sobre las barandas. Intenté quitármelo de encima, pero este tipo era una unidad absoluta, y por más que lo intenté, no había manera de quitármelo de encima. Y lo que pasa con el río donde vivo es que tiene una corriente realmente, realmente fuerte. Como si te caes de un bote o por el lado del paseo, puedes estar en serios problemas, ya que la corriente te succionará bajo el agua, te ahogará y luego simplemente te arrastrará hacia el mar de Irlanda. Así que todo el tiempo que me está amenazando diciéndome que deje en paz a Sirushai, todo ese machismo, Sirushai está golpeándolo en la cabeza, diciéndole que me suelte y, todo el tiempo, estoy pensando que si me caigo, soy hombre muerto. Y no creo que él tuviera idea de ello tampoco, como no parecía ser de nuestra ciudad, ya que tenemos un acento muy particular que él simplemente no tenía. Probablemente pensaba que podía lanzarme al agua y avergonzarme un poco y que estaría bien. Pero te lo digo ahora, no habría estado bien y habría sido acusado de homicidio involuntario. Pero gracias a Dios, no me tiró por las barandas, solo se retiró y se fue por donde había venido después de desahogar un poco de vapor. Quiero decir, la chica era hermosa. No lo culpo por estar un poco dolido después de una ruptura o por estar celoso de otro chico. Pero Jesucristo, si hubiera estado más enojado, si realmente hubiera perdido el control, no estaría aquí escribiendo esto. Estaría flotando en el mar de Irlanda en algún lugar, tal vez lavándome como un cadáver podrido en la playa del condado de Cork, todo por culpa de un idiota que se puso un poco celoso. Hace unos meses, antes de que toda esta situación de confinamiento comenzara y mi vida amorosa se fuera al traste, solía deslizar bastante en Tinder y Bumble buscando chicas con las que salir. Un día, estando aburrido en mi apartamento en Silver Lake, me encontré con esta chica absolutamente impresionante que aparecía en la lista bajo el nombre de Camila. Tenía unos grandes ojos verdes, coletas en la mayoría de sus fotos de perfil y no tenía reparos en mostrar su gran trasero. También tenía esta vibra de chica gótica, algo que encuentro realmente atractivo. Definitivamente no era el tipo de chica que llevaría a casa para presentar a mamá, pero eso no es realmente lo que busco cuando deslizo el dedo. Así que naturalmente deslicé hacia la derecha. ¡Boom! Hicimos match. Creo que incluso dejé escapar un involuntario no puede ser cuando apareció el texto "es un match" y me dije cínicamente a mí mismo que no, que era un bot, que esto no era real. Pero sí, era real y ella era súper simpática al principio. De todos modos, las cosas empezaron a ir un poco diferentes cuando realmente nos encontramos. Ella trabajaba en una cafetería en el Getty y me preguntó si quería recogerla después de su turno para llevarla a un lugar realmente especial, que resultó ser el Museo de la Muerte en Hollywood Boulevard. No es el lugar más romántico para una primera cita, pero como dije, era impactante y básicamente era imposible decirle que no. Así que se decidió, y después de recogerla, mantuvo el misterio por un tiempo, solo diciéndome que condujera hasta Hollywood Boulevard antes de revelar a dónde quería ir realmente. La zona alrededor del museo es un poco sospechosa, pero de nuevo, habría conducido por barrios mucho peores por una cita con esta chica, así que simplemente aparté todas mis preocupaciones a un lado. A pesar de que el interior era tan oscuro y lúgubre como parecía, el lugar en sí era interesante al principio. Pero estaría mintiendo si dijera que mis ojos se mantuvieron en las exhibiciones todo el tiempo. Estaban prácticamente pegados a su trasero cada vez que podía mirar sin que me atraparan. Definitivamente no era particularmente espeluznante, pero las cosas que Camila empezó a decirme mientras caminábamos por el lugar sí que lo fueron, y de una manera grande y mala. Como dije, las exhibiciones eran interesantes, pero eso era todo lo que eran, aparte de ser grotescas y espeluznantes. Había máscaras mortuorias, partes del cuerpo conservadas en formol, todas las cosas que podrías esperar de un lugar llamado Museo de la Muerte, y algo más. Pero esta chica, Camila, comienza a decir cuán bonitas le parecen algunas de las cosas, mirando algunas de la manera en que cualquier otra chica podría mirar una foto de un cachorro o algo por el estilo. Luego empieza a hacerme todas estas preguntas extrañas sobre cómo me gustaría morir. Sí, cómo me gustaría morir. Le digo que no me gustaría morir en absoluto. Fue, legítimamente, la pregunta más escalofriante que creo que me han hecho, y ella insiste en que todos tienen una forma en la que más querrían morir. No quiero arruinar la cita o nada por el estilo. Ella parecía loca, y las chicas locas pueden ser realmente divertidas. Si entiendes a qué me refiero, así que le doy alguna respuesta evasiva como que de cualquier manera que sea más libre de dolor. Ella comienza a decirme que esa fue una respuesta aburrida, y cómo a ella le gustaría morir de hipotermia, porque aparentemente te hace sentir todo cálido y somnoliento hacia el final. Cómo algunas víctimas de hipotermia incluso se han quitado la ropa antes de morir, y simplemente se han acostado en la nieve o lo que sea antes de que sus corazones dejen de latir. También me dio un largo y detallado discurso sobre cómo quitarle la vida a otra persona sería mejor que incluso intimar, si captas mi indirecta. Cómo esa sensación de poder puro debe eclipsar cualquier sensación que las drogas o el alcohol puedan ofrecer. Luego me dice lo sexy que le parecería verme ahogarme en el fondo de una piscina, mientras hay una audiencia y estoy totalmente desnudo. Cómo realmente la excita ver mis momentos finales de desesperación, antes de que mi cuerpo se vuelva inerte y flote alrededor del tanque. Luego algo sobre cómo los vikingos harían alas con la piel en la espalda de una persona al pelarla y extenderla, llamándolo hermoso. Cómo era como arte o algo así. Cuando terminó de decirme todo eso y yo estaba adecuadamente asustado, comenzó a llamarme mascota y cómo quería que estuviera encadenado al pie de su cama para poder hacer conmigo lo que quisiera. Ahora cualquier otra chica pensaría que eso era increíblemente erótico, pero después de lo que Camila acababa de hablar, realmente no pensaba que lo que ella tenía en mente para mí involucrara algún tipo de placer. Cuando se trataba de llevarla a casa, de hecho me dijo que me detuviera a unas cuadras de su casa, porque no quería que supiera exactamente dónde vivía. Dijo que no se podía ser demasiado cuidadoso en estos días, con todos los psicópatas en el mundo que usan aplicaciones de citas. Sí, me lo dijo después de haber pasado como una hora hablando de todas las formas en que querría morir, o cómo me vería morir. Tan pronto como llegué a casa, bloqueé su número. Nunca había tenido tanto miedo de alguien, y mucho menos de una chica con la que quería enganchar. Así que, Camila, si estás leyendo esto, no volvamos a encontrarnos. Se podría describir a David Faraday, de 17 años, como el típico chico estadounidense. David era pulcro, un buen estudiante y miembro de los Boy Scouts de América. Aparentemente también era algo así como un árbitro moral, ya que una vez enfrentó a un vendedor de marihuana afuera de su escuela secundaria, cuando éste intentaba vender la droga a los estudiantes. Después de amenazar con informar a la policía, se dice que el vendedor nunca volvió a merodear por la escuela, aunque hoy en día podríamos considerar este comportamiento como una especie de chivatazo. David claramente solo estaba tratando de proteger a sus compañeros estudiantes de algo que pensaba que afectaría su rendimiento académico. Era una buena persona con un buen corazón, y casi todo lo que hacía venía de un lugar de amor. Pero, como muchos chicos de su edad, David se encontraba cada vez más interesado en el sexo opuesto, y había una joven en particular que llamaba su atención sobre todas las demás. Betty Lou Jensen. Betty Lou tenía 16 años, un año menos que David, pero era increíblemente popular y su reputación como una encantadora y bien educada joven la precedía. También era una artista muy talentosa que mostraba un gran interés en todo lo creativo. Fue en una función juvenil local donde David tuvo la oportunidad de hablar con Betty Lou, y su afecto por ella pareció ser totalmente correspondido. Betty Lou compartió mucho con él, e incluso lo invitó a visitarla después de la escuela, para que la acompañara a casa. Después de unas semanas de citas adolescentes saludables, comenzó a florecer una especie de relación entre los dos jóvenes de ojos brillantes. Pero no todo estaba del todo bien, ya que había otro chico que tenía sus ojos puestos en Betty Lou y no estaba dispuesto a dejar que David la tuviera solo para él. Se enfrentó a David cuando el joven estaba esperando afuera de la escuela secundaria de Betty Lou, y aunque la confrontación no se volvió física, se intercambiaron insultos bastante duros, y David fue advertido de que se mantuviera alejado de su nueva novia. Otros chicos podrían haberse sentido disuadidos por tal demostración de posesividad y agresión, pero no David. Estaba decidido a asegurar su lugar como el único chico en la vida de Betty Lou. Así que una tarde de camino a casa desde la escuela, David le preguntó a Betty si le gustaría salir en una cita con él, su primera cita, y para su absoluta euforia, Betty Lou dijo que sí. David se estrujó el cerebro en busca de una sólida idea para la primera cita, y dado que era finales de diciembre, decidió que una excelente manera de capturar ese espíritu romántico festivo sería llevar a Betty Lou a un evento navideño local. Y siendo el caballero que era, le prometió a los padres de ella tenerla de regreso a casa a más tardar a las 11 de la noche. Se rumorea que David y Betty planeaban asistir a la fiesta temática navideña con algunos otros estudiantes locales de secundaria, pero quizás esto fue simplemente una tapadera para tranquilizar a los padres de la joven, porque lo que sabemos con certeza es que terminaron conduciendo hasta Lake Herman Road en la Rambler Station Wagon de David, estacionándose en un lugar bastante conocido por muchos como Lover's Lane. Todo el atractivo del lugar cerca de Lake Herman era que era tranquilo y poco frecuentado por el público. De ahí que las parejas jóvenes lo usaran para obtener algo de privacidad para ciertas actividades poco recomendables. Pero no solo los enamorados que buscaban privacidad notaron la ubicación, ya que alguien más deseaba aprovechar el aislamiento para algo considerablemente más malicioso. En algún momento durante su estadía en Lover's Lane, David y Betty Lou notaron otro auto estacionarse en el lugar, uno que se detuvo junto a ellos antes de apagar sus luces. Al principio, David y Betty Lou se preocuparon de que fueran la policía que venía a arrestarlos por cometer actos indecentes en público. Pero mientras miraban a través de la oscuridad para estudiar el vehículo junto a ellos, se hizo cada vez más obvio que no era la policía. Todo lo que la joven pareja pudo hacer fue observar, cada vez más asustada, mientras la silueta sombría en el asiento delantero permanecía inmóvil, mirándolos a través de la ventana del pasajero. Betty Lou le dijo a David que estaba asustada, y le pidió que viera si podía hacer que la persona se fuera. Pero a diferencia de encuentros anteriores donde la valentía de David había brillado cuando se enfrentaba a una fuente de malicia, esta vez él también estaba demasiado asustado para hacer algo. Pero mientras se preparaba para arrancar el motor de la Rambler para poder llevar a Betty Lou lejos de allí, el conductor del otro vehículo salió y se acercó al lado de David. David estaba hipnotizado, congelado de miedo como un ciervo en los faros de un automóvil. Pero cuando vio al extraño misterioso sacar una pistola y apuntar hacia su ventana, su respuesta de huida se puso en marcha. Betty abrió la puerta del lado del pasajero, lanzándose fuera de la Rambler antes de que David hiciera lo mismo. Pero ninguno de los dos fue lo suficientemente rápido como para escapar de una bala. El extraño disparó una vez a través del techo de la Rambler y luego corrió alrededor para disparar otro tiro a David a través de la ventana trasera del vehículo. Ambos disparos alcanzaron al joven, y él se arrastró por el suelo cerca de la rueda trasera de la Rambler, en el lado del pasajero, tratando y fracasando en escapar. Sin embargo, Betty Lou comenzó a correr hacia la oscuridad tan pronto como se dispararon los primeros tiros. Pero el extraño era rápido. Apuntó y disparó 5 tiros al lado derecho de su espalda, cada bala impactando en su torso antes de que cayera. Mientras yacía muriendo en la oscuridad, el asesino volvió su atención de nuevo hacia David, apuntando la pistola hacia su cabeza y disparando una última vez, enviando una bala estrellándose en su cráneo justo detrás de su oreja izquierda. Aparentemente, el asesino luego simplemente regresó a su auto y se alejó en la noche. Algún tiempo después, alguien que pasó por el lugar en Lover's Lane debe haber visto los cuerpos tendidos en la tierra y luego corrió a llamar a la policía. David aún respiraba cuando llegaron al escenario, pero estaba completamente inconsciente y murió al llegar al hospital cercano para recibir tratamiento. El doble homicidio dejó atónita y horrorizada a la comunidad local, y corrían rumores de que había un loco armado con una pistola suelto, y que solo era cuestión de tiempo antes de que atacara de nuevo. Una de las primeras personas contactadas por la policía como sospechoso potencial en los asesinatos fue el joven que había confrontado a David, debido a sus celos por su relación en ciernes con Betty Lou. Pero se descubrió que este joven tenía una coartada sólida para su paradero, lo que significa que no podía haber sido el misterioso y sediento de sangre extraño que se detuvo en Lover's Lane esa noche. A medida que el verano de 1969 llegaba a su fin, periodistas y fuerzas del orden se preguntaban si alguna vez se encontraría al asesino adolescente. Pero pocos sabían que la pesadilla apenas comenzaba, y lo que seguiría desconcertando a todos los involucrados durante décadas, porque el hombre que se llevó las vidas de David y Betty Lou esa noche, el hombre que disparó implacablemente bala tras bala en la Rambler Station Wagon, llegaría a ser conocido con un nombre que resonaría en los anales del crimen real en todo el mundo: el Zodíaco. La identidad del Zodíaco sigue siendo un misterio completo hasta el día de hoy. El apodo del asesino se originó a partir de una serie de cartas burlonas y tarjetas enviadas a la prensa del área de la Bahía de San Francisco. Estas cartas incluían 4 criptogramas basados en una serie de cifrados, uno de los cuales fue resuelto recientemente por el FBI después de más de 50 años de investigación y estudio. Sabemos con certeza que el Zodíaco asesinó a 5 personas en Venecia, Vallejo, el condado de Napa y San Francisco en los 11 meses que abarcaron desde diciembre de 1968 hasta octubre de 1969. Parece que prefería atacar a parejas jóvenes, lo que es como pareció haberse topado con David y Betty Lou, mientras la pareja estaba en su primera cita. Sin embargo, a pesar de que solo se atribuyen 5 víctimas confirmadas al Zodíaco, una vez afirmó haber asesinado a otras 32 personas, lo que eleva su cuenta total de cuerpos a 37 víctimas. Un festín de muerte que comenzó con 2 jóvenes amantes tan emocionados de finalmente tener algo de tiempo a solas en su primera cita, nunca pudiendo imaginar que terminaría en un momento brutal de finalidad dolorosa. Entonces, la próxima vez que estés en una primera cita, no te apresures a ir a algún lugar apartado, ya que nunca se sabe quién podría estar observando o siguiendo, listo para convertir un momento romántico perfecto en una pesadilla viviente. Ingrid Marie Lynn nació el 2 de agosto de 1975 y pasó la mayoría de sus primeros años viviendo en Tucson, Arizona. Luego se graduó de la preparatoria Canyon de Laurel High School. Más tarde, Ingrid asistió a la Universidad de Arizona y obtuvo una licenciatura en enfermería en el año 1977. Luego se mudó al estado de Washington 3 años después, consiguiendo empleo en el centro médico sueco de la ciudad. Fue allí donde conoció a su esposo, Philip. La pareja salió durante un corto tiempo antes de que él le propusiera matrimonio, y por un tiempo estuvieron felizmente casados y tuvieron 3 hermosas hijas juntos. Pero como en muchos matrimonios modernos, la tensión financiera y los conflictos de personalidad resultaron una carga para la relación de la joven pareja. Y en 2014, Ingrid solicitó el divorcio. Pasaron 2 años para que Ingrid pudiera volver al juego de las citas. Siendo madre de 3 hijas pequeñas, no había mucho tiempo para involucrarse en ese tipo de cosas, así que solo podemos imaginar lo embelesada que estaba con John Charlton, de 37 años, para hacer tiempo para él con un horario tan ocupado. Ingrid y John se conocieron a través del sitio web de citas en línea Plenty of Fish y habían estado chateando en línea de vez en cuando durante aproximadamente un mes, cuando acordaron asistir juntos a un juego de béisbol de los Seattle Mariners como su primera cita oficial. Para Ingrid, de 40 años, John parecía el caballero perfecto que podría proporcionar la estabilidad tan necesaria en su vida. Pero John estaba lejos de ser el caballero perfecto que se presentaba. A pesar de que Ingrid estaba atraída por las sutiles vibraciones de chico malo que emanaba John, la realidad era mucho más peligrosa. Tenía antecedentes penales en 6 estados, incluyendo condenas por robo agravado, robo mayor, robo de automóviles y hurto en tercer grado. Y en contraste con su afirmación de recibir un cheque de pago regular como trabajador de la construcción, John era, de hecho, un trabajador diario sin hogar. La primera cita de John e Ingrid estaba programada para la noche del viernes 8 de abril de 2016, y los amigos de Ingrid reportaron que parecía muy emocionada y nerviosa por conocer a su pretendiente. Incluso había logrado arreglar que sus 3 hijas fueran cuidadas en casa de su padre, dándole así una noche completamente libre para disfrutar de la compañía de su nueva cita. Le dijo a una amiga cercana que le enviaría un mensaje de texto cuando terminara la cita para contarle cómo había ido. Pero a medida que pasaban las horas y no recibía ningún mensaje de texto de Ingrid, su amiga comenzó a preocuparse. Intentó llamar al teléfono celular de Ingrid una y otra vez, pero la llamada seguía sonando sin respuesta, y solo logró calmarse y dejar de intentar comunicarse con ella cuando consideró que la falta de respuesta podría significar que la cita había ido un poco demasiado bien y podría ser una buena señal. Sin embargo, al día siguiente, el 9 de abril, el exmarido de Ingrid llegó a su casa en Renton para dejar a sus 3 hijas. Llamó al timbre varias veces, pero nadie respondió, y pronto pareció evidente que no había nadie en casa. Su exmarido estaba irritado, pero también preocupado. Ingrid era una persona muy confiable, y no era propio de ella no cumplir su palabra en algo, especialmente cuando se trataba del cuidado de sus hijas. Él también intentó llamarla por teléfono celular, pero al no obtener respuesta, procedió a llamar a la madre de Ingrid. Su madre no tenía idea de dónde estaba Ingrid, y aparentemente no sabía que había salido en una cita la noche anterior. En lugar de armar un alboroto por la situación, simplemente condujo hasta la casa de Ingrid con una llave de repuesto para permitir que el exmarido de Ingrid ingresara. La madre de Ingrid luego procedió a echar un vistazo rápido por la casa solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero al hacerlo, encontró la cartera, el bolso y el teléfono celular de su hija, todos ellos tirados en la encimera de la cocina. Sabía que sería muy inusual para su hija salir sin llevar consigo todos estos objetos, y fue solo en ese momento que comenzó a preocuparse por la seguridad de su hija. En ese momento, la madre de Ingrid llamó a la policía de Seattle para informar la desaparición de su hija. Alrededor del mismo tiempo que se reportó la desaparición de Ingrid, un propietario de una casa que vivía a unos 17 kilómetros de la casa de Ingrid también llamó a la policía. La queja detallaba algunas huellas de manos ensangrentadas en uno de los contenedores de reciclaje, uno que tenía una masa de grandes moscas negras zumbando alrededor. Temían lo peor, pero como no querían contaminar posibles escenas del crimen, pensaron que era mejor simplemente llamar a la policía que actuar sobre sus propias sospechas. La policía llegó para revisar la escena, y para su horror, encontraron que el contenedor contenía varias partes del cuerpo desmembrado, incluida una cabeza, un pie, un brazo y una pierna, algunas de las cuales estaban envueltas descuidadamente en bolsas de basura de plástico. La policía que luego llegó a la casa de Ingrid buscó en la residencia y encontró sangre, tejido humano y una sierra de podar en su baño, así como bolsas de basura idénticas a las que se encontraron en el contenedor de reciclaje ensangrentado a solo 17 kilómetros de distancia. No pasó mucho tiempo para que la policía de Seattle relacionara todo y dedujera que Ingrid había sido violentamente asesinada y desmembrada usando la misma sierra de podar encontrada en su baño. Según las llamadas telefónicas del celular de Ingrid, John Charlton fue una de las últimas personas con las que habló antes de desaparecer, por lo que se convirtió en un motivo evidente de interés en el caso. La policía lo rastreó, y el 11 de abril de 2016 fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Debido a la abrumadora evidencia en su contra, su fianza se fijó en la asombrosa suma de 5 millones de dólares, y un juez citó un riesgo de fuga abrumador dada su historia de condenas pasadas, y su historial de huir de un estado a otro para evitar comparecencias ante el tribunal. Durante su entrevista con la policía investigadora, John comenzó con una declaración: "No soy una persona normal", un oscuro preludio para la confesión que vendría después. Aunque inicialmente intentó evadir la responsabilidad del asesinato diciendo que tenía un grave problema de alcoholismo, que anteriormente había probado la cocaína crack, y que en la noche en cuestión había perdido el conocimiento en una acera del centro de Seattle, y se despertó con lesiones en la cara y cortes en el cuerpo, sin memoria de los eventos de esa noche. Sin embargo, John también dijo que pensaba recordar que los dos habían sido íntimos entre sí, y que asumió que ella lo había llevado de regreso a Seattle, donde luego durmió en la acera. Pero ninguno de lo que John decía tenía sentido para los detectives de homicidios que lo interrogaban. Nada de lo que decía John encajaba, así que parecía obvio que el caso se llevara a un tribunal. En este juicio, John inicialmente se declaró no culpable de los cargos en su contra, pero en el transcurso del contrainterrogatorio por parte de los fiscales estatales y ante la abrumadora evidencia, finalmente cambió su declaración a culpable. En un momento dado, el tribunal escuchó que los propios padres de John habían presentado una orden de restricción en su contra 10 años antes, como resultado de un incidente el 2 de marzo de 2006. Los padres de John habían regresado a casa y encontraron a su hijo borracho en la residencia en el condado de Thurston, Washington, donde supuestamente actuó de manera físicamente amenazante y verbalmente violenta durante un par de horas. Su padre, Raymond, redactó la solicitud él mismo, declarando que durante este tiempo sacó una película del estante de DVD llamada Hannibal, colocó el estuche frente a mi esposa y le dijo que la mirara y se cuidara de los detalles horribles. El asesinato y desmembramiento de Ingrid han suscitado preocupación sobre los peligros de las citas por Internet. Tanto expertos en violencia doméstica como en seguridad en Internet dicen que la desafortunada verdad es que probablemente no habría mucho que Ingrid pudiera haber hecho de manera diferente. parece que mantuvo a John a cierta distancia durante aproximadamente un mes antes de acordar reunirse, pero aún así, cayó en sus mentiras y su encanto, y terminó pagando con su vida. En su caso, la parte de las citas por internet es realmente casi irrelevante en lo que sucedió, dijo Cindy Southworth, fundadora del proyecto de tecnología de la Red de Seguridad en la Red Nacional para terminar con la violencia doméstica. Podrían haberse conocido a través de amigos mutuos, y ella todavía podría haber terminado muerta. Es un concepto aterrador que, sin importar lo que Ingrid pudiera haber hecho, igual habría terminado siendo víctima del instinto asesino de John Charlton, alimentado por el alcohol. Incluso si hubiera realizado una verificación de antecedentes, el hecho de que la mayoría de sus condenas fueran por delitos no violentos, podría no haberla desanimado a salir con él. Esa noche de abril de 2016, parecía que podría haber sido el comienzo del resto de su vida con un hombre al que podría aprender a amar. Pero en cambio, Ingrid terminó en pedazos, tirada en contenedores de basura en toda la ciudad de Seattle. Ashley Nicole Pegram creció en Somerville, un pueblo de alrededor de 50.000 personas en el condado de Dorchester, Carolina del Sur. Ashley era madre de tres hijos pequeños y vivía con su madre. En 2015 tenía solo 28 años cuando conoció a un chico llamado Edward Bonilla, a través de una aplicación de citas conocida como Meet Me. Edward, de 30 años, usaba el nombre de pantalla eMoney Bond, y después de que él y Ashley hicieron match, comenzaron a usar la aplicación de mensajería Kik para mantenerse en contacto. Quedaron en encontrarse el 3 de abril de 2015, y Ashley estaba extremadamente emocionada ante la perspectiva de conseguirse un novio a largo plazo. No era fácil encontrar hombres interesados en una madre soltera de tres hijos, y ella sabía que sus hijos necesitaban estabilidad y una figura paterna saludable en sus vidas, para darles la mejor oportunidad posible en la vida. Pero las pocas horas antes de su primera cita con Edward, fueron la última vez que se la vio con vida. No regresó de su cita esa noche y fue reportada como desaparecida poco después. Los oficiales de policía que investigaron su desaparición se enfocaron instantáneamente en Edward como el principal sospechoso, después de obtener y analizar sus registros telefónicos. Durante la subsiguiente entrevista policial, encontraron que las respuestas de Edward a las preguntas sonaban sospechosamente inconsistentes. Se tropezó tantas veces bajo el intenso escrutinio que la policía tuvo motivos para arrestarlo por cargos iniciales de obstrucción de la justicia, lo que les daría el tiempo necesario para buscar evidencia de que había asesinado a Ashley y desechado su cuerpo. Durante las búsquedas que siguieron, los investigadores lograron encontrar rastros de sangre en el auto que él poseía, así como en los lugares donde se hospedaba. El análisis posterior mostró que la sangre contenía ADN que coincidía con el de Ashley, y Edward fue formalmente acusado del asesinato de una joven mujer. Todo lo que la policía necesitaba para un caso irrefutable en su contra era el cuerpo de Ashley. Pero mientras estaba detenido sin fianza en una instalación local, la policía que usaba perros rastreadores de cadáveres para peinar un área boscosa, justo fuera de Somerville, logró encontrar lo que quedaba de ella. Había sido enterrada en una tumba poco profunda con lesiones consistentes con la violencia homicida. El cuello y las muñecas de Ashley habían sido atadas con cinta adhesiva eléctrica, y había signos visibles de trauma contundente en la cara y la cabeza de la chica. La cinta adhesiva alrededor de su cuello estaba atada dolorosamente apretada, lo que sugería que Edward la había usado para estrangularla antes de golpearle la cabeza con un objeto pesado. Un informe toxicológico encontró una gran cantidad de alcohol y relajantes musculares en su torrente sanguíneo. Lo último sugiere que había sido drogada para que Edward pudiera tener su camino con ella antes de quitarle la vida. Un médico forense intentó confirmar las sospechas de asalto indecente, pero el cuerpo de Ashley ya estaba en un estado avanzado de descomposición, por lo que resultó imposible. Sin embargo, a pesar de tanta evidencia en su contra, los fiscales no pudieron establecer un motivo claro para el asesinato. Sin embargo, pudieron establecer su proximidad a la víctima en la noche en cuestión, con los registros telefónicos de Edward ubicándolo en la casa de la madre de Ashley y cerca de Harleyville en la noche de su cita. Los investigadores también examinaron el perfil de Ashley en Meet Me, así como sus mensajes en Kick, y descubrieron que ella y Edward habían estado chateando de ida y vuelta durante meses en ese momento. Los fiscales lograron encontrar una de las exnovias de Edward, quien declaró voluntariamente ante el tribunal en su juicio que él era más que capaz de ser contundente y violento, y cómo se vio obligada a romper con él cuando él la amenazó físicamente en más de una ocasión. La evidencia en su contra era tan convincente que Edward no se atrevió a negar que había asesinado a Ashley, e intentó basarse en la afirmación de que fue simplemente un accidente. Su abogado defensor tuvo la osadía de admitir que Edward había tomado una serie de decisiones que hacían que este caso se viera realmente mal, pero que en última instancia, la muerte de Ashley fue puramente accidental y que su cliente debería recibir un grado de clemencia en base a ese hecho, argumentando por una condena por homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado. Parece que los fiscales tenían la ventaja, sin embargo, y optaron por la fría y despiadada movida de mostrarle al jurado algunas fotos extremadamente gráficas tomadas del cuerpo de Ashley en las horas posteriores a su ubicación y excavación. Señalaron el atado, el drogar y el estado de desnudez en el que se encontraba, argumentando que Edward había apuntado a una madre joven y desesperada para llevar a cabo sus siniestras y depravadas fantasías, con una chica a la que le importaba tan poco que ni siquiera se molestó en cavarle una tumba adecuada. Finalmente, en un desesperado intento, Edward Bonilla realmente se presentó en el estrado en un intento de convencer al jurado de lo que realmente sucedió esa noche en su primera cita. Según él, había estado en una fiesta en la casa de su hermano en la noche en cuestión, donde había bebido mucho para darle el valor necesario para encontrarse con la chica con la que había estado hablando durante al menos un mes. De alguna manera, se desató una discusión cuando Ashley lo acusó de haber robado el teléfono celular de su madre, una tan intensa que Edward pensó que era mejor salir de la residencia para conducir de regreso a casa. Se subió a su auto antes de darse cuenta de que necesitaba usar el baño, y mientras intentaba salir, accidentalmente pisó el acelerador, avanzando y golpeando a Ashley con el parachoques delantero. Esto hizo que una ya feroz Ashley explotara de ira y comenzara a patear y golpear violentamente el chasis del auto. Edward afirmó que lo único que estaba haciendo era intentar defenderse a sí mismo y su propiedad, cuando la puso en un estrangulamiento que resultó ser demasiado apretado, y que estaba tan asustado que no se dio cuenta de que había cortado su oxígeno, y la había matado hasta que fue demasiado tarde. Fue entonces cuando se llenó de pánico y remordimiento, actuando por puro instinto animal, cuando llevó su cuerpo al bosque y lo enterró en la tumba poco profunda en la que fue encontrada. Pero Edward también admitió bajo interrogatorio que la cinta adhesiva estaba presente alrededor del cuello de Ashley, porque había envuelto una bolsa de plástico alrededor de su cabeza, que estaba sangrando, y no quería manchar su tapicería con sangre. También inexplicablemente le dijo al jurado que luego la había dejado en una gasolinera, antes de enviarse mensajes falsos en la aplicación Kick, usando el teléfono de Ashley en un intento estúpido de crear una especie de coartada para él mismo. «Nunca se me pasó por la mente hacerle daño a alguien», le dijo al tribunal. «Fue un accidente influenciado por la forma en que ella actuaba. Pero el jurado vio a través del intento asquerosamente transparente de Edward, de desviar la culpa de sí mismo y distorsionar la naturaleza de la muerte de Ashley para salvarse. Si todo lo que había hecho era estrangularla, ¿por qué estaba sangrando de la cabeza? ¿Por qué había relajantes musculares en su sistema esa noche? ¿Y por qué era que sus muñecas estaban atadas, al igual que en las entrevistas policiales iniciales de Edward? Había demasiadas inconsistencias y explicaciones insustanciales para que el jurado les diera el beneficio de la duda, y lo declararon culpable de asesinato en primer grado, con un juez luego sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que el aterrador encuentro de Edward y Ashley demuestra es que hay personas por ahí, depredadores como Edward, que cazan a aquellos demasiado débiles y desesperados para resistir su trampa. Edward pasó un mes entero aprendiendo sobre Ashley, descubriendo su necesidad de un hombre en su vida, olfateando su necesidad como un tiburón huele una gota de sangre en las aguas del océano, y cuando ya no pudo esperar más, atacó. Además, Edward era tan narcisista y sociópata que parecía creer genuinamente que podía salirse con la suya, que realmente parecía convencerse de que sus compañeros imaginarían los eventos de esa noche de cita de cualquier manera que él los pintara. Solo podemos agradecer a Dios que no lo hicieran, y que pudieran ver a través de sus mentiras y poner a un depredador violento, sádico y pervertido donde pertenece, en una celda de prisión, sin volver a ver la luz del día nunca más mientras viva.